Hablamos y tuvimos la oportunidad de hablar ayer con Daniela Malpica, esta extraordinaria activista que nos decía cómo el colectivo Resistencia Feminista Antimilitarista se presentaría directamente en la Cámara de Senadores para hacer un pronunciamiento en contra de la militarización del país, un pronunciamiento firmado por 557 colectivas y mujeres feministas. Quien estuvo ahí fue la activista Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Javier Risco.
Hola, buenos días. Un placer estar contigo nuevamente.
Qué gusto, Denise, que estés con nosotros. Qué gusto escucharte. Pues cuéntanos cómo les fue el día de ayer a este colectivo, cómo los recibieron en Cámara de Senadores, cómo estuvo este pronunciamiento.
Pues fuimos alrededor de 20 mujeres. Okay. Este colectivo, como seguramente te contó Daniela, surgió a raíz de un llamado que hiciera una activista, Paola Zavala, a que el feminismo se uniera a la lucha contra la militarización, porque son agendas que se encuentran, que coinciden, y decidimos que, dado que esto se va a votar muy rápidamente en el Senado, va a ocurrir tan fast track como ocurrió en el Congreso, era necesario ir a presentar nuestros puntos de vista, cabildear con senadores, dialogar, tratar de cambiar la percepción de muchos de los senadores, particularmente de Morena, sobre la militarización. Es paradójico que el partido Morena llegó al poder junto con Andrés Manuel López Obrador prometiendo un cambio de estrategia en la seguridad, y eso no ha ocurrido. Llegamos, nos entrevistamos con varias senadoras y nos informaron que saldría Ricardo Monreal a dar una conferencia de prensa. Cuando salió, nos acercamos, le pedimos que si nos concedía 5 minutos, él lo hizo y nos pronunciamos ahí de manera, creo que muy clara, sobre cómo la militarización afecta a las mujeres, a las madres, a las hijas, a las hermanas de los desaparecidos, desaparecidos por violaciones cometidas por las de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Hablamos de cómo la militarización afecta particularmente a grupos oprimidos, genera opacidad, falta de transparencia, y hablamos de cómo hemos visto con preocupación el aumento del presupuesto a los militares. Entonces, la idea era eso, unir al feminismo y con la lucha contra la militarización. Y en cuanto terminó esa breve intervención nuestra, compañeras del colectivo vieron pasar a la senadora Citlali Hernández.
Okay.
Nos tratamos de acercarnos y ella gritó: "No, yo con esa señora no dialogo porque conozco su agenda de derecha".
A ver, tenemos el momento, tenemos el momento. Vamos a escuchar justamente este momento, vamos a escucharlo.
No grites de nosotros. Está bien, está bien, léela, por favor, léala.
Ustedes no me escuchen. Lo recibo, lo leo, y con mucho gusto, como a toda la gente.
Pero la agenda de ustedes política es muy clara.
La agenda de ustedes política es muy clara, fue la respuesta de la senadora.
Sí, porque en lugar de hacerse cargo de este viraje insólito de la ostensible izquierda mexicana en favor de la militarización, que ha sido históricamente un tema de las derechas en México y a nivel mundial, en lugar de hacerse cargo de por qué su partido defiende la prisión preventiva oficiosa que criminaliza a los pobres, en lugar de hacerse cargo de por qué la 4T ha abandonado al feminismo y ha atacado a las mujeres feministas, vira la conversación, distrae, trata de centrar el foco en algunas de nosotras y decir que por nuestra agenda política, que ella supone es de oposición a la Cuarta Transformación, cuando aquí el tema que nos unía a todas no era la Cuarta Transformación, era la militarización, y es un tema contra el cual hemos luchado todas desde el sexenio de Calderón, desde el sexenio de Peña Nieto. Es una lucha común que nos une y que trasciende afiliaciones partidistas, trasciende militancia partidista, y ella no lo entendió así. Y desde anoche ha estado muy activa en las redes, peleándose conmigo, peleándose con otras jóvenes de Movimiento Ciudadano que estuvieron ahí, y eso es muy revelatorio de cómo una de las principales líderes de Morena concibe la democracia y concibe su papel como senadora. Ella no cree que la democracia incluya la necesidad de dialogar con personas que sean que piensen de manera distinta. Ella, que es senadora por la Ciudad de México, piensa que solo debe dialogar y representar a los votantes de Morena, no al resto de la población. Está desconociendo sus obligaciones constitucionales y está aplicando una visión, yo diría, bastante tribal y sectaria con respecto a lo que significa la actividad política, claro, que es precisamente el diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos.
¿Y qué sucede, Denise? ¿Qué sucede con el posicionamiento? ¿Qué sucede con el posicionamiento al final? Que creo que es donde tenemos que centrar específicamente esto. Este pronunciamiento firmado por 557 colectivas, por mujeres feministas, de este colectivo de resistencia feminista antimilitarista, cuando se encuentra con esto, es como decir, bueno, pues si ella no nos quiere recibir, hay más actores políticos. ¿Cómo enfrentarnos en esta discusión y tratar de buscarle una salida?
Primero hay que mandar un mensaje muy claro en el que todas estamos de acuerdo, que la democracia significa el diálogo, el debate, insisto, la construcción de acuerdos y cambiar de opinión cuando se tiene evidencia. Y creo que las reuniones programadas para hoy con diversos senadores buscan ese objetivo, es llevar datos duros a quienes son los representantes de la población del país sobre los efectos nocivos que ha tenido la militarización. Ayer una senadora nos decía con preocupación, ¿qué va a suceder con el poder civil después de esta reforma? No ahora que Andrés Manuel López Obrador es presidente, sino en el futuro, cuando haya alguien que asuma la presidencia por parte de Morena y se encuentre un poder fáctico muy poderoso que sea capaz incluso de doblegarlo. Nuestra lucha va a seguir porque es probable que se vote un tema tan trascendental. Se va a votar mañana jueves y vamos a tratar de ocupar todas las horas entre este minuto y el día que se vote para seguir cabildeando en el Senado, como es nuestro derecho ciudadano. Ese espacio es un recinto del pueblo de México, es un espacio de representación, no es un espacio ni de Morena ni de cualquier otro partido que gobierne en su momento. Y seguramente se va a aprobar la minuta sin cambiarle una coma por órdenes del presidente. Morena se va a disciplinar y tienen los votos para sacar la iniciativa tal y como lo hacía el PRI cuando era partido mayoritario y arrollaba legislativamente y sacaba leyes en la madrugada. Estamos viendo una mimetización de ese proceso que tanto criticamos en el pasado. Pero seguramente habrá una acción de inconstitucionalidad porque la legislación propuesta por el presidente, apoyada por Morena, en contradicción a sus ideales de izquierda y en contradicción a su historia como partido, es clara violatoria de varios artículos constitucionales. Esto va a llegar a la Suprema Corte y seguiremos en la lucha cabildeando en la Corte, haciendo ruido, marchando. Ayer hubo una marcha enfrente del Senado repleta de jóvenes, de activistas, manifestándose como lo han hecho de manera congruente y preocupados por el futuro del país. Esto no es nuevo. La crítica a la militarización no se le hace específicamente a Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí se le critica es que acentúe, prolongue, perpetúe algo que venimos criticando por los efectos nocivos que ha tenido desde hace más de dos sexenios.
Él dijo esto el día de ayer. Vamos a escucharlo, por favor, Memo, el audio justamente del presidente. Vamos a escucharlo.
En algún momento usted, presidente, mencionaba que incluso en campaña de llegar a la presidencia haría que regresaran las Fuerzas Armadas o el Ejército a los cuarteles y que eso le llevaría los primeros 6 meses de su gobierno. ¿Cambió usted de opinión?
Sí, sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio, y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia,
Cambié de opinión, dice el presidente Denis, y tú hablabas un poco de lo que significa cambiar de opinión también hace unos minutos.
Sí, el problema aquí es que él hizo campaña prometiendo una estrategia de seguridad distinta. Durante años criticó a Calderón por el despliegue militar, por darle tanto poder y presupuesto a las Fuerzas Armadas, y en un revés que no nos anunció en la campaña, que además denota que no tenía claridad sobre el tipo de país que aspiraba a gobernar. Y ahora resulta que 4 años después cambia de opinión, pero nunca explicó exactamente por qué. Al parecer hubo una reunión a inicios del sexenio con el general Cienfuegos, por cierto, vinculado a la masacre en Ayotzinapa, uh-huh, y con 5 colaboradores suyos todavía en puestos clave en esta administración. O sea, el presidente está olvidando que él recorrió el país durante la campaña reuniéndose con las víctimas, escuchando historias de terror sobre la militarización, y sorprende que haya llegado tan poco preparado a la presidencia, que después de 4 años no tenga una mejor alternativa, que simplemente diga cambié de opinión en una postura política que me parece impreparada e irresponsable, que tan solo valida que Felipe Calderón tenía razón. Nosotros desde el feminismo hemos dicho desde el primer día...
¿Y eso cómo lo leemos,
que Felipe,
Denise?
Que Felipe Calderón no tenía razón, que Enrique Peña Nieto no tenía razón, y que desde el momento en el que se saca al ejército a las calles, la violencia en este país aumenta, no disminuye, por la forma en la cual el ejército lleva a cabo sus actividades, porque no sabe investigar, no sabe aprender, no sabe cómo resolver problemas de criminalidad que no tienen absolutamente nada que ver con el narcotráfico. Y la gran paradoja de la posición del presidente es que ha desplegado a la Guardia Nacional, que por cierto prometió que iba a ser civil. Hubo una reforma constitucional en el 2019 que le daba solo 5 años al ejército en las calles para en ese tiempo, con el apoyo militar, crear una fuerza policial civil llamada la Guardia Nacional. Desde el primer día el presidente cambió de opinión, solo que no nos avisó, y nombró a un comandante del ejército en retiro al frente de la Guardia.
O sea, lo que dice aquí es que se tardó 4 años en, uno, explicarnos el porqué y en decirnos que cambió de opinión, aunque lo hizo desde el primer día.
E incluso hay evidencia, hay un cable de WikiLeaks del 2006 que detalla una reunión del presidente López Obrador con el entonces embajador Tony Garza, una reunión que no hizo pública, en la que le
cuando
explica
él era,
que él quiere...
Cuando él
era
candidato.
En
2006, ¿sí? Cuando era candidato.
Exacto, okay. Y que pide el apoyo de Estados Unidos para gobernar con el ejército de alguna manera. Le hace explícita su intención de apoyarse en las Fuerzas Armadas. Yo entiendo que haya muchos que nos escuchan que desconfían de la policía, que piensan que la policía se ha corrompido, que es ineficaz, que se ha aliado con el narcotráfico, con el crimen organizado. Lo mismo podría decirse del ejército y lo mismo va a suceder. Ese mito de incorruptibilidad del ejército es exactamente eso, un mito. Y lo que estamos creando, lo que él está creando de facto, y esa es la razón por la cual Citlali y tantas otras senadoras de Morena no quieren debatir con nosotros públicamente, es porque se está creando un nuevo poder fáctico, un poder fáctico con mucho dinero, acceso al picaporte de Palacio Nacional, con control territorial, con recursos, ya a cargo de más de 240 actividades que antes estaban en manos de civiles, según el Inventario Nacional de lo Militarizado, hecho por el CIDE, actividades que en otros países jamás estaría contemplado que estuvieran a cargo del ejército, como pues sí, aeropuertos, sí, 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 puertos, o sea, la seguridad pública. El ejército se va a convertir en policía. Cuando no están entrenados para aprender a un sospechoso, llevar a cabo una investigación criminal, presentar a un acusado frente al Ministerio Público, recabar pruebas al respecto para que inicie un proceso judicial. Todo ese proceso, o sea, estamos tirando por la ventana la construcción de un sistema de justicia mejor, que fue lo que llevó a los juicios orales, a la instrumentación de los juicios orales, que ahora es una tarea abandonada por un presidente que no piensa en el imperativo de crear más y mejores policías, crear más y mejores fiscalías,
sino crear más con militares y ahora con crear, esta Guardia Nacional.
Bueno, pues sí, crear más y mejores defensores públicos. No, aquí lo que se está imponiendo desde la izquierda, y yo acentuaría las comillas en torno a la palabra izquierda, porque estamos viendo un punitivismo exacerbado en el tema de la prisión preventiva oficiosa.
Sí, que es un gran exacerbado, tema. Sí, es el gran tema de justicia. Sí.
Y van de la mano. Este punitivismo que igual que Calderón en su momento, igual que Peña Nieto en su momento, decían mano dura, se resuelve con más armas, más balas, más militares prisión. En las calles, sí. Más prisión preventiva que afecta y criminaliza principalmente a los pobres.
Así es.
Y el objetivo de las feministas fue decir en el Senado ayer, hoy, mañana y siempre, la militarización es violenta, la militarización es excluyente, la militarización es muy dañina para el país, ahora y en el futuro, y estamos tratando de alertar sí, porque a la opinión pública.
Visto. Sí, sí te hemos visto, Denise, la verdad. No es una pelea de hace unos meses, no es una pelea incluso de un par de años, es una pelea que se ha dado, y particularmente tú, como este personaje principal, hay que decirlo, que ha estado ahí insistiendo en diputados, en senadores, en foros, en marchas, desde hace ya varios sexenios. Pues, Denise, de verdad, no sabes cómo te agradecemos el análisis, pero también, bueno, pues le damos voz a lo ocurrido el día de ayer en el Senado, le damos seguimiento a este pronunciamiento en contra de la militarización y de este colectivo Resistencia Feminista Antimilitarista. Le damos seguimiento, Denise, y te estaremos molestando, por supuesto, en la semana y en los próximos días.
Muchas gracias. Y solo quiero reiterar, no soy yo y no se trata de mí. Se trata de las mujeres de este país, muchas organizadas, valientes, entronas, que están alzando la voz. Y fuimos a alzar la voz al Senado y simplemente intentaron desacreditarnos y decirnos que por nuestra agenda política no merecíamos ejercer nuestros derechos ciudadanos ahí. Va un recordatorio a Partido Morena que esto sigue siendo una democracia.
557 colectivas y mujeres feministas firmaron justamente este pronunciamiento. Gracias, Denise. Muy buenos días.